Estamos a punto de cerrar la jornada número 13. Yo digo 13, Paco, no te importe. En segunda división, en la Liga Adelante. Esta tarde se han jugado 4 partidos que comenzaron a las 5. Almería 1, Ponferradina 1. Llagostera 2, Numancia 1. Real Oviedo 2, Nástic de Tarragona 0. Y Córdoba 1, Huesca 1. Se había jugado al mediodía el Zaragoza 0, Valladolid 2. Y se habían jugado ayer Alavés 1, Girona 0, Albacete 1, Tenerife 2, Leganés 3, Alcorcón 0 y Mirandés 3, Bilbao Athletic 0. Zona de ascenso directo de segunda a primera, Córdoba 23, Mirandés 20. Pero si gana Osasuna se pondrá como líder. Osasuna juega a las 7 y cuarto recibiendo al Mallorca. El Zaragoza tiene 20 puntos, está en playoff, igual que el Alavés e igual que el Lugo. Están con 19 a 1 del playoff, Ponferradina, Real Oviedo, Nástic y Elche. Está con 18 a 2 del playoff y ahora mismo también a 2 del ascenso directo el Numancia. A 3, Leganés, Alcorcón y Valladolid. A 4, Albacete, Huesca, Tenerife. Pero estar a 4 del ascenso es igual que estar 2 por encima del descenso. En descenso están el Mallorca con 14, el Llagostera con 13, el Bilbao Athletic con 12 y el Almería con 11. La salvación la marca el Girona con 14 puntos. Fútbol internacional a las 11, New York Cosmos, Ottawa Fury, final de la NASL, la National American Soccer League. El último partido de Raúl González Blanco como futbolista profesional. Y el último partido también, que no se nos olvide, de Marcos Senna. Hemos tenido fútbol de selecciones y vamos a tener fútbol de selecciones a partir de las 9 menos cuarto. A esa hora comenzará en Budapest el Hungría-Noruega. En Oslo ganó ya Hungría 0-1 su partido. El que gane esta eliminatoria se va a la Euro de Francia 2016. Y antes habíamos tenido eliminatorias de la segunda ronda de clasificación de la zona africana para el Mundial, con estos marcadores y con estos equipos que pasan y con estos equipos que dejan de estar en la carrera por el Mundial, Fernando Evangelio.
Clasificadas ya para la última ronda, Eri, para la fase de grupos de clasificación para el Mundial. Son 5 grupos de 4 equipos, o serán 5 grupos de 4 equipos, y el campeón de cada grupo irá directo al Mundial. Están clasificadas ya, están clasificadas para la última ronda, insisto, Gabón, que lo hizo ayer.
Buenas noches.
Zambia, Uganda, República Democrática del Congo, y la última en clasificarse ha sido Marruecos, a pesar de perder 1-0 con Guinea Ecuatorial. A partir de las 8 de la tarde tenemos el Guinea-Namibia.
¿Había un Zambia-Sudán por ahí? ¿A quién ha pasado? ¿Zambia o Sudán?
Zambia ha pasado, sí. Zambia, que hace no mucho fue campeona de África.
Por eso te pregunto yo.
Sí, señor.
¿Dónde estaban los que decían de Zambia?
¿Dónde estaban los que decían, efectivamente?
Vale, fútbol, segunda división B. Así va la tarde del domingo con casi todo ya terminado. Andrea Peláez.
Terminaron en el grupo primero el Burgos 3, Atlético Astorga 2, Guijuelo 1, Racing de Santander 2, Pontevedra 3, Izarra de Estella 1 y Cultural Leonesa 2, Arandina 0. Es líder el Racing de Ferrol. En el grupo segundo acabaron el Guernica 0, Ebro Zaragoza 0 y el Toledo 1, Sestao River 0. En este grupo, que también ha acabado todo, es líder el Baracaldo. En el grupo tercero, Olot 2, Cornellá 0, Alcoyano 0, Huracán de Valencia 0 y Barcelona 0, Badalona 1. Y en el grupo cuarto, Cádiz 1, Linense 0, Algeciras 1, Cartagena 1, Villanovense 0, Real Jaén 2 y Linares 1, Sevilla Atlético 1.
Fórmula 1, abriendo página polideportiva. Nico Rosberg ha ganado el Gran Premio de Brasil, la penúltima prueba de... Penúltima, ole, Arsaquillo. La penúltima prueba del Mundial, con su Mercedes. Segundo, Hamilton, con el otro Mercedes. Bueno. Tercero, Sebastián Vettel con Ferrari. Pase lo que pase dentro de 2 semanas en Abu Dhabi.
Mercedes.
Rosberg ya es subcampeón, que es algo importantísimo. Decimosexto, Fernando Alonso. Carlos Sainz Jr. no ha podido ni terminar la primera vuelta, después de que le dejara tirado su Toro Rosso. Toro Rosso, que ya lo había dejado tirado en la vuelta de calentamiento antes de la de calentamiento. O sea que no iba bien la tarde para Sainz Jr. Está pendiente ahí una cosilla de Massa, que si hay novedad nos va a contar Carlos Miquel. Baloncesto, Liga Endesa. Esta mañana Andorra ganó en Zaragoza por 7-73-80. El Sevilla le ganó a Unicaja, sorpresa, por 10-94-84. El Madrid al Manresa por 38-106-68. Y el Barça, que es líder, a Obradoiro, 67-57 por 10. ¿Qué está pasando en San Sebastián, Iñaki?
Pues que se mantiene la tónica de igualdad, porque el GBC ha tenido su momento para acercarse en el marcador. Máxima igualdad, sin diferencia en estos momentos. 8-18 para el final del tercer cuarto. Retabet, Guipuzcoa Basket 45, Montaquiz, Fuenlabrada 45.
Victoria, Roberto.
Tiempo muerto que pide Fotis Katsikaris a 7-13 para que termine el tercer cuarto. 54 la Oral Cucha, 36 UCAM Murcia.
Bilbao, Álvaro.
Partido reñido, partido disputado a 6-30 para llegar al final del tercer cuarto. Bilbao Basket 43, 46 Valencia Basket.
Y desde las 6 y media hay básquet en Madrid, Pilar.
Pues aquí nos quedan 3-20 para llegar al descanso. Tomó la iniciativa el Movistar Estudiantes de la mano del mejor Javi Salgado de la temporada y de Juancho Hernán Gómez, que ya no es noticia lo del canterano. Pero salieron los americanos y se lió la mundial, hasta tal punto que ha llegado a darle la vuelta el Fiat Juventud, y ahora a 3-14 para el descanso, los de casa ganan por 1, Movistar Estudiantes 35, Juventud 34.
Se cerrará esta sexta jornada en la Liga Endesa a partir de las 7 y media, 6 y media en Canarias, con el derbi de las islas entre el Tenerife y el Gran Canaria. Tenis, se han jugado ya los primeros partidos del grupo Smith, del grupo A de la Copa de Maestros. Bueno, se ha jugado el primero. Djokovic le ha ganado a Nishikori 6-1, 6-1. El segundo, para ser exacto, se jugará a las 9 de la noche. Esto es en el O2 Arena de Londres, entre Federer y Berdik. Mañana turno para los dos españoles, que están encuadrados en el mismo grupo, en el grupo B, Nastase. A las 3, Murray Ferrer. Y a las 9, Wawrinka Nadal. Fútbol sala, dentro de 51 minutos arrancará en Torrejón de Ardoz el Movistar Inter Litzelmas de Bielorrusia. El que gane ganará el grupo A de la ronda élite de la UEFA Futsal Cup y jugará la Final Four. Y en atletismo, en el Maratón de Valencia, se ha registrado el mejor tiempo nunca visto, nunca registrado por lo menos en una maratón en suelo español. Lo ha hecho John Mwangangi. Espera. John Mwangangi, de Kenia, 2 horas 6 minutos 13 segundos. La femenina de esta maratón de Valencia la ha ganado Beata Naigambo de Namibia, 2 horas 26, 58. Y en el cross de Atapuerca, no me miréis así.
Le felicito por su facilidad de palabra.
Que te pone, vayas, Mansilla.
Si hiciera el resumen polideportivo de Mansilla sería mucho peor. El cross de Atapuerca en hombres ha ganado Imane Merga, etíope, que es el quinto cross de Atapuerca que gana de manera consecutiva. Y en mujeres, también una etíope ha ganado Olgira Belainés. Sácame de aquí, anda.
Y el extremo recibe en el área con el pecho quedándose congelado en el aire, porque sí, han llamado al timbre y debe ser la pizza que estaba esperando. De un salto abre la puerta, la paga y vuelve al sofá, donde finalmente el extremo remata de volea y gol, gol, gol.
Disfruta el 21 de noviembre del Real Madrid Fútbol Club Barcelona sin perderte nada, con control del directo de Vodafone One Televisión. Contrátalo en tiendas Vodafone y en el 1444. Vodafone, power to you.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Ortiz, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera.
¿No? Canciones de... Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Aviso que empiezo a ser un tío fácil, ¿eh? A las 7 y 10 de la tarde. Sigan mandando sus mensajes a @tjcope en Twitter, facebook.com/tiempodejuego, el WhatsApp 677-580461, o a través de la cuenta de Instagram, que nunca me acuerdo.
Tiempo de juego COPE.
Que es tan difícil que nunca me acuerdo.
¿No tienes Instagram tú?
No.
Por eso no te acuerdas.
Debería, ¿no?
Claro, si te lo hicieras te acordaría.
Seguimos pendientes de los partidos de la Liga Endesa, de... ¿Qué más seguimos pendientes? De poco más... ahora conectaremos con la selección española, con Miguel Ángel Díaz, para que nos cuente la última hora de España, que va a marcharse mañana a Bélgica para jugar ese amistoso, el segundo de la serie. Estaremos también, si aterriza, con Ángel García, que es el enviado especial COPE para la Copa de Maestros de Tenis, para preguntarle por el tenis, obviamente, pero también para preguntarle cómo está el Reino Unido después de lo que ha pasado en Francia, y más teniendo en cuenta que tenemos un Inglaterra-Francia el próximo martes a partir de las 9 de la noche. Pero antes vamos haciendo el resumen y vamos cerrando o arrimando la puerta de los partidos de segunda división, porque si hay una noticia muy grande en las salas de prensa, pues ahí estaríamos para contarlos. Vamos con los mejores del partido. Almería 1, Ponferradina 1, Jordi.
Pues los mejores me quedo con Yuri por parte de la Ponferradina y Castro por parte de la Unión Deportiva de Almería. Eso habla de que la Ponferradina lo intentó más y estuvo más cerca de la victoria finalmente en este empate a 1 entre el Almería, que sigue colista, y la Ponferradina, que roza ya los puestos de arriba.
¿Qué nota le ponemos al árbitro del encuentro, al balear Cuadra Fernández?
Pues bastantes tarjetas amarillas, en concreto 5 por parte de la Ponferradina, otras 5 por parte del Deportivo de Almería. Yo creo que estuvo bien, y la acción del penalti que supuso el tanto de la Ponferradina, yo creo que acierta. Hay un agarrón de Cuellar con insistencia al final de Riva Yuri, así que la única jugada problemática la solventó perfectamente, así que aprobado, alto, notable para el colegiado.
La rueda de prensa no será muy calentita porque tampoco ha tomado casi posesión el entrenador, ¿no?
Cuarto partido de Joan Carrillo, no ha ganado todavía.
Hay que darle 100 días, ya los ha tenido, ¿no?
Sí, los últimos 3 partidos han sido empate. Le acaba de llegar una declaración del presidente de la Almería, dice que...
Cuidado con este, que cuando se calienta...
Sí, hay jugadores que no se han adaptado todavía, que confía en que esta dinámica de con Joan Carrillo, que el equipo salga de ahí, pero claro, es que llevan ya una mina acá, que es que la Almería lleva 10 jornadas sin conseguir la victoria. 2 victorias en las 3 primeras, y a partir de ahí están solo 5 empates en 10 partidos.
Pues si hay cualquier noticia, nos avisáis, y si no, hasta aquí las conexiones con el Estadio Juegos del Mediterráneo, después del Almería 1, Ponferradina 1. Un abrazo, Jordi, un abrazo, Juan.
¡Hasta luego!
Vamos con el resumen del Llagostera 2, Numancia 1. Los mejores, José Luis, que tendrás que irte a casa.
Pues mira, hombre, no, me iré a casa tranquilo si no se te ocurre volver a cantar. En el Numancia mantenemos a Óscar Díaz, y en el Llagostera, espera, ¿qué hacemos? ¿A René o a Pito? ¿A quién se lo damos?
Yo me quedo con René, ¿eh? Sobre todo en los últimos instantes ha salvado a su equipo de encajar el segundo tanto.
Sin duda, y es que el partido ha sido un reflejo de lo que los dos entrenadores decían en la previa. Estaba Arrasate agobiado o preocupado por la adaptación del Numancia a las dimensiones del terreno de juego de Palamós. Lo que quería Oriol Alsina era amarrar los puntos, y esa salida mejor, con un fútbol más directo del conjunto de Llagostera, ha sido la que le ha permitido ponerse con ese 2-0 en el marcador. Después Óscar Díaz ha recortado diferencias, el Numancia ha tenido opciones para meterse en el partido, y ahí es cuando ha emergido la figura de René Román, para que el Llagostera pues deje el farolillo rojo, y a ver a partir de aquí pues hasta dónde puede llegar el conjunto de Oriol Alsina e Isabel Tampoco.
Ahora te pregunto por el árbitro, pero como antes no pudimos vivirlos, este es el minuto de silencio de Pamplona por las víctimas de los atentados del viernes en París.
Absolutamente respetuoso, Eri. Este minuto de silencio, algún grito por ahí suelto, pero la verdad es que, bueno, pues una vez más el fútbol sabe estar a la altura y solidarizarse con hay que hacerlo. Claro que sí, en este caso con las víctimas de los atentados de París.
En los videomarcadores proyectada la imagen de ese símbolo de la paz con la Torre Eiffel cruzando el círculo.
Así es.
Me quedaba por preguntarte del Llagostera 2, Numancia 1 por el árbitro Piñeiro Crespo, ¿qué tal?
Pues mira, al final le vamos a poner un 5 porque como las jugadas de ocasión manifiesta de gol son criterio del árbitro, para mí la del penalti sí lo era y tenía que haber expulsado a Juanma, para él no, lo dejó en amarilla y al final, fíjate, la justicia invisible del fútbol que acabó con Juanma expulsado, pero por 2 amarillas en las filas del Numancia. Lo dejamos en un 5.
Os digo lo mismo que a los compañeros de Almería, si hay alguna noticia así muy gorda nos llamáis, y si no, hasta aquí la conexión con Palamós, Llagostera 2, Numancia 1. Un abrazo a los dos, compañeros.
Adiós, hombre fácil.
Acaba de comenzar el partido, el que cierra la jornada en Pamplona. Fernando.
Así es, acaba de arrancar el encuentro con balón ahora peleado por Jordan Lotiés, el jugador galo del conjunto rojillos, fuera de banda para el Club Atlético Osasuna. Recordemos, los navarros quieren llegar al liderato, los mallorquines salir de los puestos de descenso.
Cerramos también el Carlos Tartiere, el Real Oviedo 2, Nastic de Tarragona 0. En la segunda parte ha habido mucha menos historia que en la primera, donde el Nastic igual no mereció ir perdiendo, o por lo menos no mereció ir perdiendo por 2 goles, como si ha terminado el partido. Los mejores, Carlos Llamas.
Me quedo en el Real Oviedo con Jonery, dice que ha hecho una segunda parte además muy completa, ha estado muy bien recuperando la versión de la pasada temporada el centrocampista del Oviedo. En el Nastic, como en la segunda parte no han hecho casi nada, mantengo a Emaná, porque en la primera parte se ha acercado al área siempre con peligro, así que John Eriz en el Oviedo, Emaná en el Nastic.
¿Qué tal el árbitro Roy Pérez Marín, castellano manchego?
Bien, hablamos de 2 posibles penaltis, parece que ninguno fue, ni en un área ni en la otra, así que yo creo que hay que darle una nota buena, un notable por lo menos.
A ver qué pasa en las salas de prensa. Oviedo, como es tan peculiar y exige tanto su equipo, pues hay gente que piensa que estar donde está el Oviedo es poco, y Egea es un nombre ahí más o menos discutido.
Mira, acaba de hablar Eri, ¿sí? Ha dejado 2 titulares. Bueno, uno, que todo esto, el ascenso, se va a decidir en el último mes, que tampoco es ser adivino, porque la segunda es muy igualada. Pero el segundo dice que su equipo, el Real Oviedo, va a estar en el pelotón de los que luchan por las cosas grandes.
Bueno, pues seguramente eso es lo que quiere oír no solo la afición del Oviedo, sino también el propietario del Oviedo, que recuerdo, cuando hicimos el partido a las 12 allí, dijo que el objetivo del Oviedo era estar pronto en la Liga de Campeones. O eso quise entender yo.
Y Vicente Moreno, técnico del Nástic, también ha dicho que él cree que el Oviedo va a estar peleando por el ascenso y que su equipo, después del 2-0, no volvió a aparecer en el campo.
Vale, pues apuntamos todo eso. Si hay más novedad, nos avisáis. Y si no, hasta aquí la conexión con el Carlos Tartiere, con la capital del Principado, donde nos han contado los compañeros este Real Oviedo 2, Nástic de Tarragona 0. ¡Un abrazo!
Gracias, Eri, un abrazo.
Y ahora estamos para cerrar el último partido de las 5, el Córdoba-Huesca, pero tenemos, no sé si llamarlo noticia o decir que hay gente que tiene muy mala gaita. Servicios informativos, Antonio Raez, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Pues sí, como te puedes imaginar, tras los atentados del viernes hay mucha histeria en París, hay muchos nervios, y había un memorial, había una ofrenda de improvisada en la Plaza de la República en París, y se han escuchado como sonidos de petardos, y eso ha provocado pues histeria en la gente, que ha salido corriendo. Yeah. En esa zona está Ángel Espósito, que nos está escuchando ya. Ángel, buenas noches, buenas tardes, cuéntanos qué
tal,
ha pasado.
¿Qué tal, Antonio, Eri? Buenas tardes.
Hola, buenas.
La verdad es que es una sensación de histeria colectiva. O sea, la ciudad está relativamente tranquila. Cuando te acercas al centro, ha coincidido esa concentración que decías en la Plaza de la República con una misa en Notre Dame, que está, nada, 10 minutos menos andando. Entonces, de 20 días a toda la gente corriendo por la calle, a gritos la policía, intentando evacuar a la gente hacia el barrio de San Michel, que es al otro lado del Sena, para entendernos, alejando la zona. Obviamente, lo que hemos hecho nosotros es meternos en sentido contrario. Y aquí lo que hay es, la gente ha salido despavorida de las terrazas. Están todas las aceras llenas de cristales, las sillas y las mesas de las baseries tiradas, la policía intentando desalojar, bomberos en todas las esquinas. Y es todo, te lo puedo asegurar, o por lo menos hasta ahora, ojalá sea así, es todo una histeria silenciosa y colectiva espectacular. Pasa la histeria y se queda absolutamente la ciudad en silencio. Ahora mismo estoy andando y no oís nada, y estoy andando por el centro, justo detrás del ayuntamiento, del Hotel de Ville, que es pleno centro de la ciudad. No se oye nada, nadie habla nada. Y hay un montón de gente donde hace un momento salían despavoridos cientos de personas. Es impresionante.
Es una ciudad en shock, y bueno, que levante la mano aquel madrileño de bien, de adopción o de cuna, que después de los atentados del 11M, pues cuando se quedaba una bolsa en el tren o cualquier cosa de estas, pues no entraba también en pánico o buscaba el propietario de la bolsa rápidamente. Es normal, es lo lógico después de
sí,
todo esto.
Sí, mira, a mí me recuerda mucho aquel fin de semana. O sea, en el fondo ha ocurrido lo mismo. Aquello fue un jueves, esto ha sido un viernes, y ahora mismo estamos viviendo exactamente igual. Ves a la gente triste, ves a la gente seria. En los barrios que no están directamente en el barrio latino o muy en el centro, dicen los taxistas que, vamos, que hay un 50% menos de gente por las calles o en los parques. Pero en el centro, a pesar de todo el mogollón de gente que está deambulando, no habla nadie. Y eso sí, cuando de repente ves correr a 10 o 20, ya se monta la parda, la gente se echa a llorar, las chicas histéricas, te lo juro, es una sensación de pánico colectivo, irracional, pero comprensible, ¿no?
Ángel Espósito, que está palpando el sentir de una ciudad que está triste, que está pesarosa, y que mañana en directo, en la tarde, Ángel, a partir de las 3 de la tarde, desde París.
Y Carlos Herrera por la mañana, que ya está llegando a París también.
Uh-huh. Te escuchamos a partir de las 10 esta noche también en especial. Venga. Informativos. Gracias, Ángel.
Cuidaros.
Te tengo que contar, Eri, también que hay confusión acerca de los españoles fallecidos. El propio gobierno, escuchábamos al ministro Morés, ha confirmado que había 4 muertos. Se contaba el ingeniero granadino, cuya muerte se certificaba ayer. Se contaba también una ciudadana que tenía doble nacionalidad hispano-mexicana. Y se hablaba de otros 2 españoles. El propio gobierno confirmaba las muertes. Pues en principio parece que no. Pide prudencia. El presidente del gobierno ha tenido una comparecencia ahora mismo en Turquía, en la cumbre del G20. Y de hecho, 2 de las identidades, 2 de los nombres que se han venido dando a lo largo del día, citando fuentes consulares, pues las 2 hemos podido comprobar que no están muertas y que están vivos. Una de ellas, en su propio Facebook, se trata de Alberto Pardo, acaba de publicar, si te parece, te leo textual,
sí,
lo que
favor.
Acaba de publicar, dice, pues no sé, yo me veo a mí mismo en estos momentos y diría que estoy vivo, pero si seguís escribiendo cosas tan bonitas sobre mí, tal vez tenga que morirme para no dejaros mal.
Joder.
Además, si lo dice El País, es que tiene que ser cierto. La otra persona, que se trata de José Alonso de Celada, hemos podido hablar con uno de sus hijos, escucharemos ahora el sonido en el boletín informativo de las 8 de la tarde, también nos confirma que está vivo, que únicamente tenía problemas de comunicación, que tenía el móvil estropeado, pero que ellos han podido contactar, lo llevan haciendo a lo largo de todo el día a través del correo electrónico, a través del mail, y que se encuentra bien.
Es un poco macabro que haya equivocaciones de este tipo, pero es una muy buena noticia contar que esta gente está viva, y es muy
sin
buena
duda.
Noticia contar que dentro de todo hay gente que seguramente lo ha pasado muy mal, y que seguramente ha sufrido y que ha pasado una noche de perros, claro, y que tiene ese sentido del humor, vamos.
Imagínate estas dos personas que ya hemos leído en la prensa obituarios y que, como dice esta persona, Alberto Pardo, pues que se mira a sí mismo y que dice que no, que está...
A este
está...
no le tienen que hacer el programa de sala de espera, ¿eh? Pero bueno, eso es una buena noticia. Próxima cita con la información, boletín de las 8 de la tarde, a partir de las 10 de la noche, que lo había dicho bien antes y no sé qué empezasteis a decirme aquí, que lo estaba diciendo mal. A partir de las 10 de la noche, 2 horas de especial informativo, camino del último tramo de tiempo de juego, con todos los compañeros de los servicios informativos y José Luis Pérez a la cabeza, para contarnos qué siente Francia. Lo que siente Francia, como nos ha dicho Espósito, es miedo. Gracias, Antonio.
A ti.
De 8 a 9, la hora del pulpo, poniendo las calles o quitándolas en el día de hoy. De 9 a 10, la semana de Herrera, de los fósforos, y de 10 a 12, el especial informativo. Seguimos tiempo de juego.
Hasta el 22 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una selección de marcas de moda. 8 días de oro. El Corte Inglés.
Primeros casi 8 minutos del primer tiempo del Osasuna 0, Mallorca 0. ¿Para quién, Urra?
Pues para nadie. Empezó el Club Atlético Osasuna con un poquito más de empuje, queriendo llegar a la meta de Cabrero, pero ahora parece que el conjunto de Xavi Ferrer quiere tener un poquito más la pelota, así que casi 8 de juego, primera parte, 0-0.
Nos quedaba por cerrar el Arcángel de los partidos de las 5 de la tarde en la Liga Adelante. Córdoba 1, Huesca 1, los mejores, Javi.
Los mejores en el Córdoba, Fidel por su gol y por el partido que hizo en los 90 minutos, y en el Huesca, evidentemente, por su golazo, Darwin Machís, el venezolano que pone un puntito al equipo de Tevenet.
¿Qué tal el catalán Medie Jiménez?
Bien, enseñó 8 cartulinas amarillas, 5 para el Huesca, 3 para el Córdoba. En líneas generales, bien, lo poco que hubo que pitar lo sacó adelante.
¿Alguna rajada espectacular en la sala de prensa?
Tony está abajo, te lo puedo contar. Tony, adelante.
Sí, pues José Luis Oltra ha dicho textualmente que no fuéramos al descanso ganando es difícil de explicar, y que no hayamos ganado al final también. Y mientras que Luis Tevenet ha dicho que hasta el gol han sido superiores a nosotros, así que está muy contento con el punto.
Si hay alguna palabra altisonante o fuera de lo común, nos llamáis. Y si no, hasta aquí también la conexión con el Estadio Nuevo Arcángel. Córdoba 1, Huesca 1. El Córdoba sigue siendo líder dependiendo de lo que haga Osasuna en el partido a las 7 y cuarto. Un abrazo, compañeros.
Un saludo, Eri.
Saludo.
Vamos a darnos una vuelta por el baloncesto, a ver cómo van los partidos de la Liga Endesa, en qué punto está el Guipúzcoa. Fuenlabrada, Iñaki.
Pues con los visitantes de nuevo por delante y de nuevo con claridad, además con momentos de incertidumbre para los locales y con muchas protestas de la grada contra el arbitraje. Se me escucha bien, ¿verdad?
Perfectamente.
Seis puntos arriba en estos momentos el conjunto fuenlabreño, a punto de terminar el tercer cuarto, 57 para Guipúzcoa Basket, 63 para Fuenlabrada.
¿Quién domina el marcador en el Baskonia? UCAM de Murcia, Roberto.
Pues lo va a tener el UCAM Murcia como el hocico de una vaca hoy. Estamos en el descanso entre el tercer y el cuarto, y de momento Baskonia domina claramente en el marcador, 74 a 48 a Murcia.
Es de agradecer que nos escuchemos a nosotros mismos, ¿no?
Eso sí.
Claro que sí. Y en Bilbao, Valencia.
Partido con la tónica habitual, igualdad supina, a 8 para llegar al final, 59-57.
59-57 más 2 para Bilbao, tenemos gol un poquito más allá, en Pamplona.
¡Gol de Osasuna! Córner rechazado por la defensa del Mallorca, el rebote le cayó al propio Roberto Torres, que lo había lanzado anteriormente, templó suavecito a la cabeza del central de Unai García, que ha batido con su cabeza a placer a Cabrero. Minuto 10 de la primera parte, Estadio del Sadar, marca Unai García, Osasuna 1, Mallorca 0.
Con este gol, Osasuna sería otra vez líder por la diferencia de goles de la segunda división, con 23 puntos, igual que el Córdoba.
Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
El gol de Osasuna atropelló la conexión con Bilbao, pero nos dio tiempo a escuchar el marcador desde las 6:30, o sea que este partido va un pelín más atrasado que los demás. Estudiantes, Juventud, ¿quién está mandando, Pilar?
Pues solo por uno el Fiat Juventud, porque se iba por 4 hasta que Darío Brizuela anotó un triple de esos prácticamente increíbles desde 9-10 metros para dejar el marcador al descanso en un Movistar 41, Fiat Juventud 42.
Es muy caliente el derbi canario, el Tenerife-Gran Canaria. Hay mucha rivalidad entre islas en el plano baloncestístico. Raquel Herrera, ¿cómo está de ambiente el Santiago Martín? Hola, Raquel.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas tardes a todos desde el derbi del baloncesto canario. Como decías, una buena entrada en el Santiago Martín. El Iberostar Tenerife buscará su primera victoria con el debut del nuevo técnico Chus Vidorreta y el regreso de Blagota Sekuli. Por su parte, Herbalife Gran Canaria se presenta en la isla con un balance 4-1 a favor en la Liga Andesa y con intenciones de continuar con su racha. Ahora mismo a punto de comenzar el partido, Eri.
¿Se lleva mal la gente, mal deportivamente?
No, para nada. En el fútbol sí es verdad que hay más rivalidad, pero aquí en el baloncesto estamos más hermanados.
Vale, perfecto. ¿Cómo tiene que ser, por otra parte?
¿Cómo tiene que ser? Porque al final el fútbol y el de baloncesto debe de ser deportivo todo.
El partido tiene que arrancar dentro de 3 minutos, de algo menos de 3 minutos, para cerrar esta jornada número 6 de la Liga Endesa. Pendientes quedamos, como estamos pendientes siempre, de la selección. Pero antes, espérate. Bueno, o deja la música ya. Igual hay gente de Osasuna que está llamando a la puerta de la selección. ¡Hay gol en Pamplona!
¡Gol de Osasuna! Jugada por la derecha, internada del canterano Yer Sanjurjo, que ha lanzado, ha golpeado el esférico, creo que en Joan Oriol, ha desviado ese balón, ha confundido a Cabrero y hace el 2-0, minuto 12 de la primera parte, Estadio del Sadar, marcó Oyer, salvo que Pedro Martín diga lo contrario, Osasuna 2, Mallorca 0.
A ver, que tengo... el disparo iba a puerta y da igual que toque el jugador porque Pedro se lo contabiliza al jugador que dispara. La verdad es que vaya efecto que coge después de tocarle ahí en el gemelo al futbolista del Mallorca. 2-0 está ganando Osasuna, que insisto, es nuevo líder de segunda. Y el líder de la información sobre La Roja, no solo en la radiodifusión española, sino quizá también en la mundial y en todos los medios de comunicación,
quizá,
es
sí.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, las grandes esencias, frascos pequeños. Hola, Miguelito, muy buenas.
Estás que te salen, ¿no? Muchas gracias, un abrazo.
Oye, que se guardó un minuto de silencio, esto ya más en serio, en el entrenamiento. Aparte del gesto que tuvo ayer Fábregas, pues hoy el gesto de todos, ¿no?
Sí, antes del entrenamiento lo habían anunciado ya en la federación. Se ha guardado un minuto de silencio antes de que entrara el público a la grada. Hay aproximadamente pues 500 aficionados que están viendo el entrenamiento de la selección, en el que están participando con normalidad todos los futbolistas y en el que han trabajado los supuestos titulares, realizando unos ejercicios específicos y los que habían sido titulares el otro día contra Inglaterra, trabajando en menos ritmo. Ahora mismo empiezan a entrar en contacto con la pelota y yo creo que va a haber equipo nuevo, 11 cambios para jugar contra Bélgica el próximo martes. En principio De Gea va a ser el portero, el lateral derecho será Óscar de Marcos, el izquierdo Azpilicueta, los centrales Nacho y San José, en el centro del campo Coque, Cazorla y Mata, y arriba Morata, Nolito y Pedro. Ese en principio va a ser el equipo que juegue el próximo martes en Bruselas.
A mí me parece bien lo de los 11 cambios. Decía antes Maldini, con Evangelio en la hora Maldini, que es posible también que Bélgica haga muchos cambios también con respecto al equipo que suele ser tipo. Y a ver qué tal va saliendo, porque yo, cuanto más fútbol de esto veo, cuanto más escucho a Maldini y a Evangelio hablar de selecciones y tal, más ilusionado estoy con esta Eurocopa, ¿verdad?
Sí, hombre, Bélgica es una buena selección, no cabe duda, y España, pues la verdad es que tiene mejor pinta, ¿no?, que hace un año, por ejemplo, cuando cada vez que nos enfrentábamos a un rival fuerte nos pegábamos un batacazo. Recordemos que perdimos amistosos contra Francia, contra Alemania en Vigo, también contra Holanda en Ámsterdam. Bueno, la selección ha entrado en una buena dinámica, son 6 victorias consecutivas sin encajar un gol y parece que poquito a poco va cogiendo cuajo este equipo que nos va a representar el próximo año en Francia.
Está la gente muy preocupada con el tema seguridad, ya sabemos las ramificaciones de todas las operaciones después de los atentados de París que han llevado hasta Bélgica, como pasó también cuando lo de Charlie Hebdo, que había ramificaciones en Bélgica de toda esa red de terroristas. ¿La gente está preocupada o no?
Bueno, algo de preocupación hay, no cabe duda, aunque se confía en la seguridad, va a haber fuertes medidas de seguridad, ya nos están diciendo que llevemos lo mínimo posible al estadio el próximo martes. La selección va a viajar mañana por la mañana a las 10:30, se cambia de compañía, no por este motivo, no va a ser Iberia, va a ser Europa, y han ofrecido rueda de prensa antes del entrenamiento Nolito y Mar Bartra. Los dos se han manifestado en la misma línea, que ellos son unos mandados, que confían plenamente en las medidas de seguridad y que están en manos de la Federación Española y de la Federación Belga, ¿no? Así que, bueno, ya te digo que los futbolistas obviamente no viven al margen de la situación que se ha vivido este fin de semana. Algo de preocupación hay, pero todo el mundo confía en que se pueda celebrar el partido y no haya que lamentar ningún tipo de incidente.
¿Llegáis mañana a qué hora?
A las 10:30.
10:30. Vale, o sea que mañana cuando esté saludándote a las 3 estarás ya en Bélgica, ¿no?
Sí, creo que son 2 horitas más o menos, así que a las 12:30 creo que las ruedas de prensa y el entrenamiento todo por la tarde.
¿Me queda algo en el tintero?
Nada más, está todo repasado.
Vale, pues un abrazo, Miguelito.
Otro, hasta luego.
¿Ha pasado algo nuevo, aparte de los dos goles de Osasuna, en el Osasuna 2 Mallorca 0, Urra?
La verdad es que poquita cosa, un amago de lesión de Pereira tras una entrada del goleador de Unai García que ha quedado en nada, y el Mallorca que quiere arriesgar un poquito más, pero ojo con las contras rojillas porque pueden ser peligrosísimas.
Sí, ya está Osasuna en el escenario de partido ideal, como ha ganado muchos partidos en esta Liga Adelante, que mira, al final siempre pasa, o muchas veces pasa, que equipos que están de aquella manera, con problemas económicos, que...
Fíjate, ojo, a punto de marcar el Mallorca, ¿eh? Un buen centro desde la derecha de Pereira, que ha estado a punto de conseguir rematar, creo que ha sido Coro, finalmente, balón a córner.
Pues eso, equipos que tienen problemas económicos, y estos hasta judiciales, pues sí, al final se alinean los astros y acaba subiendo. Si le pasó al Sporting también,
sí.
Una plantilla de chavales, como tiene Osasuna, pues... Sí. A lo mejor te encuentras con un alegrón, pero anda que no es largo esto de la segunda división.
El problema es que eso, como tú dices, se pueden ir tranquilamente en la segunda B. Quiero decir, porque esto es cuestión de tres partidos buenos o tres partidos malos.
Enseguida estamos con las noticias del fútbol femenino.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Luis Miguel esto o qué?
No, no es Phil Collins, tío. Por favor, Liberto.
Se acaba de ofender Evangelio, ¿eh? Hacía tiempo que no veo Evangelio tan ofendido.
Por favor, Phil Collins, tío.
Bueno, tengo que
un respeto para Phil Collins, ¿eh?
¿Tengo que conocer la discografía de Phil Collins?
No, hombre, pero... tiene nada que ver. Escúchalo un poquito.
O sea, yo tengo que ver El Padrino y vosotros agárralo como puedas, ¿no?
Pues, oye, que a mí me gustó Agárralo como puedas, ¿eh? Yo soy un gran fan de Fran Drebin. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, en fin. Andrea, no te había saludado todavía, hola.
Arregla esto.
Jornada en la Superliga Femenina. ¿Cuál estamos ya?
Estamos en la novena jornada.
¿Y qué noticias ha dejado?
Antes nos tienen que saludar.
Mira. ¿Ah, sí? A ver.
Mi nombre es Carla Bautista Piqueras, soy jugadora de Fundación Albacete Nexus y de la Selección Española Sub-16, y me gustaría que pusierais la canción See You Again para recordar a las víctimas del atentado del pasado viernes en París. También deciros que veáis el fútbol femenino porque no tiene nada que envidiarle al masculino. Y cuanto más lo sigáis, más os daréis cuenta. Un saludo, adiós.
Esto, qué detalle más bonito de Carla Bautista.
Pues sí.
Novena jornada de la primera división de la Liga Femenina. Líder una semana más el Atlético de Madrid con 25 puntos. Colíder el Athletic de Bilbao. Colista el Collerense con un punto. Esta jornada destacamos a la jugadora Paloma Lázaro, jugadora del Granadilla Tenerife, que ha marcado un doblete frente a la Real Sociedad, que estaban en la lucha por el cuarto y el quinto puesto y ha ganado tres puntos muy importantes.
Espérate un segundito que tenemos gol en Pamplona.
¡Gol del Mallorca! El centro desde la parte derecha, que ha tocado en un defensa que se ha envenenado, que ha dudado Naucet, el guardameta rojillo, y que ha aprovechado Coro, ex de Osasuna, ex del Español, para tocar suavemente, introducir el esférico en la portería rojilla y poner emoción en el partido. 19 de juego, primera parte, marcó Coro para el Mallorca, Osasuna 2, Mallorca 1.
Toca lo justo, la marca bastante relajada del defensa de Osasuna, que casi mejor que le haya metido gol, porque casi hace penalti y le tienen que expulsar, porque ha intentado hacer un empujón ahí al final a Coro. 2-1 está ganando todavía Osasuna, que todavía seguiría siendo líder de la Liga Adelante. Estamos hablando de la Liga, de la Superliga Femenina.
Sí, decía que destacamos como jugadora a Paloma Lázaro por su doblete ante la Real Sociedad, que le acerca un poco más al cuarto puesto de la tabla. En noticias contamos que esta semana hay Champions, vuelta de octavos de final de la Champions League. El Barcelona se enfrentará al Twente holandés en el mini-estadio el miércoles a las 7 y el Atlético de Madrid se enfrentará al Olympique de Lyon el miércoles a las 6. El Barcelona ganó en Holanda 0-1 y el Atleti perdió 1-3 frente al Olympique. Los resultados: Oviedo Moderno 3, Oiartzun 1, Valencia 0, Atlético de Madrid 2, Athletic de Bilbao 5, Español 0, Barcelona 2, Collerense 1, Levante 4, Santa Teresa de Badajoz 0, Granadilla Tenerife 3, Real Sociedad 0, Transportes Alcaine de Zaragoza 3, Fundación Albacete 0 y Rayo Vallecano 0, Sporting de Huelva 1.
Pues para completar este rincón de deporte femenino, hay que reseñar un resultado de la EHF de balonmano femenino que me había mandado Mansilla. Aquí está. Echa femenina, tercera ronda. Juventia de Eslovenia 34, Vera Vera 29. 5 goles de desventaja para el equipo español, pero tenemos partido de vuelta el próximo domingo. Estamos probando una comunicación muy complicada para intentar hablar del último partido de Raúl, a ver si funciona o no funciona.
Y el extremo recibe en el área con el pecho quedándose congelado en el aire, porque sí, han llamado al timbre y debe ser la pizza que estaba esperando. De un salto abre la puerta, la paga y vuelve al sofá donde finalmente el extremo remata de volea y gol, gol, gol.
Disfruta el 21 de noviembre del Real Madrid Fútbol Club Barcelona sin perderte nada con control del directo de Vodafone One Televisión. Contrátalo en tiendas Vodafone y en el 1444. Vodafone, power to you.
Ha cobrado otra dimensión con el gol de Mallorca el partido del Sadar, Fernando.
Así es, la ha cobrado porque el Mallorca se lo cree, de verdad, va a ir con más ganas, sin duda, hasta la portería de Nauzet y seguramente el riesgo le pueda venir algo mejor. Ahora hay falta a favor del conjunto mallorquín y ya que llevamos 3 goles en 20 minutos, recordemos que este partido la pasada temporada acabó 6-4, digo por el precedente goleador.
Quédate.
Venga, vamos con ello. Ahí es el esférico ahora para el conjunto navarro. Será en la parte derecha. Hay que decir que ahora escucháis un poquito más de ambiente, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues esto es porque la peña o la gente de Graverío Sur, que hasta ahora ha estado callada porque entiende que hay que demasiada policía en su zona, y han dicho por los primeros 20 minutos que anime la policía. Es el mensaje que han lanzado. Evidentemente ahí nadie animaba. Y ahora es cuando se han puesto a animar. Balón dividido, que se queda el Mallorca. Balonazo arriba, en este caso, que buscaba Abeldaño, y el esférico queda en fuera de banda. Para el conjunto navarro, para el conjunto de Enrique Martín Monreal, recordamos 23 de juego, gana 2-1 el conjunto navarro, la peleaba arriba, ahora Oyer buscando ese esférico, balón de nuevo de fuera de banda para el conjunto navarro, que está buscando prácticamente ganar metros para ahora intentar con Oyer en balón largo, seguramente buscar la cabeza de Milic, que ha demostrado poquitas cosas, sobre todo con el balón en los pies. Vamos a ver el saque largo en banda, como decimos, de Oyer Sanjurjo, ahí está, intentando buscar la cabeza de Milic, no ha llegado, otra vez balón dividido, queda para Merino, Merino buscaba en largo el esférico para Oyer Sanjurjo, balón que va ahora para el Mallorca en fuera de puerta, balón que será para Cabrero.
¿En qué minuto estamos?
En el minuto 23 de juego de la primera parte, 2-1 para Osasuna.
Son las 7:38 minutos, hora menos en Canarias. Cuando sean las 11 en la península, las 10 en Canarias, comenzará el partido New York Cosmos Ottawa Fury, la final de la National American Soccer League, que es, o va a ser, se supone que va a ser, porque se agarra la vida, el último partido en competición oficial de Raúl González Blanco, el que fuera 7 del Real Madrid y 7 de España. Quería yo pegarle un llamado a Manolo Lama, a ver qué siente en una noche como esta. Hola Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Eric?
Muy bien, oye, que gracias por la atención, ¿eh? Que a la gente que empieza a venir ya, a los becarios y demás, hay que explicarles un poco quién era Raúl, porque ha pasado un tiempo ya de la época de Raúl en el Real Madrid, entonces yo quería llamarte a ti para que le digas a esta gente más joven quién es el futbolista que hoy se retira.
Hombre, pues Raúl era, dentro de aquel desierto que era el fútbol español en aquella época, donde España prácticamente no ganaba nada y donde íbamos de europeos y mundiales de decepción en decepción, donde el Real Madrid llevaba años y años sin ganar una Champions, donde los títulos europeos no llegaban a nuestro país, pues Raúl era un chaval muy humilde que con 17 años debutaba en el Real Madrid y que ganó 3 Champions y rompió aquel maleficio que tenía el equipo madridista. Era un jugador que no era dotado técnicamente como puede ser Messi, que no era dotado físicamente como puede ser Cristiano, pero era un tío que era muy inteligente, que era muy listo y que supo sacar el máximo de su partido, el máximo partido posible a sus condiciones y sobre todo a base de trabajo, de fuerza y de ese gen ganador que tenía, que es complicado de verlo en el fútbol actual.
Con sus limitaciones técnicas, hay gente que dice que es muy injusto que este futbolista, donde no solo había un desierto un poco en el Madrid, sino también un poco un desierto de figuras en el fútbol europeo, se fuera sin un Balón de Oro.
Sí, sobre todo el año que gana Owen, aquel jugador que vino al Real Madrid, que pasó inadvertido, le dan el Balón de Oro a él y se lo quitan a Raúl, que lo había ganado toda aquella temporada. Y digo que fue injusto porque a Owen se le dio aquel Balón de Oro y yo creo que era porque la fuerza que tenía el fútbol inglés como competición era muy superior al de la Liga Española. Pero yo creo que fue una injusticia que Raúl en aquella época no hubiera ganado un Balón de Oro, porque se lo mereció por títulos, por rendimiento y por goles. Piensa que hasta hace muy poco que Messi y Cristiano le han batido su récord, ha sido el máximo goleador de la Champions. O sea que eso habla bien de quién era Raúl.
¿Y por qué generaba tanto debate este hombre siempre?
Bueno, pues generaba tanto debate como generan los buenos.
En una época donde no había tantos debates como ahora, que ahora los debates se generan
bueno,
solos.
Yo creo que los buenos siempre generan debates. Ahora estamos con que si hay que vender a Cristiano, no hay que venderlo. Estamos con que si Messi es mejor que Cristiano. Yo creo que los grandes futbolistas siempre generan debates. Entonces, pues evidentemente Raúl era un futbolista que estéticamente era uno muy bonito de ver, era un jugador muy práctico, un jugador muy inteligente, y bueno, ya sabes que habitualmente en este país, a lo que ha nacido aquí, tratamos de criticarlo y de tirarlo abajo, pero yo creo que era un jugador como la copa de un pino.
Toda la gente que te conocemos bien sabemos que detrás de esta fachada hay un hombre tremendamente sensible. ¿Se va una parte de tu vida? ¿Vas a tener que reprimir las lágrimas?
Pues no. No se va. Se va un pedazo de jugador, un tío que yo creo que el madridismo lo tendrá en letras mayúsculas dentro de su historia, un tío que, repito, le ganó 3 Champions, consiguió la séptima, la octava y la novena, y yo creo que es un tío que ha hecho historia para el Real Madrid. Pero de momento yo seguiré sin ningún tipo de problema.
Oye, que ¿en qué lugar del fútbol español le pondrías?
Hombre, yo creo que está en el top 10, ¿no?
Hombre, en el top 10 ya sé yo que está en el top 10.
Bueno. Incluso en el top 5. Lo que pasa es que es cierto que la nueva generación de futbolistas que nos ha dado todo a nivel de clubes y a nivel de selecciones, pues claro, los Casillas, Xavi, Iniesta, Villa, Ramos, Piqué, pues son jugadores que como galardón pues están ahí en la élite, pero Raúl es que también hay que meter a Raúl en el lugar que se merece con el equipo que tenía. Aquel Real Madrid no tenía nada que ver con este Real Madrid. Aquel Real Madrid, para que la gente lo entienda, era mucho más malo que este Real Madrid.
Aquel es muy gráfico el ejemplo, sí.
Hombre, claro, aquella selección española era mucho peor que esta selección española. ¿Tú piensas que Raúl coincidió en un equipo de la selección española donde había un seleccionador que no le gustaba jugar al fútbol, que ponía 4 y 5 y hasta 6 tarugos en el equipo? No era fácil, hasta que llega Camacho y rompe con aquello, costaba. Por eso te digo que yo creo que tiene mucho, mucho mérito lo que hizo Raúl por el fútbol español.
Pues di que sí, que tiene mérito. A mí no es que sea un jugador que me enamorase, pero a mí lo que me gustaba de Raúl era la capacidad de imprimir carácter en los demás que tenía. Yo recuerdo perfectamente aquel día que debutó, creo que era contra el Kaiserslautern en un amistoso o algo así, con la primera plantilla de Madrid, luego ya jugó en Zaragoza y a partir de ahí fue todo para adelante. Y pues, ¿se acuerdan de aquella frase de Ginés Carvajal? ¿Os imagináis un fútbol sin Raúl? Pues a partir de hoy, el fútbol sin Raúl, a ver si se despide ganando o no ese título que dice Maldini y dice Evangelio, que el Ottawa Fury es un equipo, en teoría, favorito comparado con el equipo de Raúl, y a ver si lo hace con gol. Te escuchamos en el Tertulión Lama, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Venga, y ánimo,
Arriba, Lama, venga, arriba, vente arriba.
Sobreponiéndome, venga.
Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas, uff. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volver a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño.
No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 30 de noviembre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios.
Volkswagen, das Auto.
Nos hemos perdido alguna ocasión por Pamplona. Fernando, 2-1, está ganando Osasuna al Mallorca.
La verdad es que poquita cosa, un centro de Martins que remató por fin de cabeza a Milic, aunque lo hizo desviar. Y el Mallorca, que, insisto, cada vez tiene más el balón, lo tiene con más sentido y quiere crearle problemas a Naucet.
Vale, queda un cuarto de hora para el descanso. Osasuna 2, Mallorca 1. Están en la recta final los partidos de las 6 de la tarde en la Liga Endesa de Baloncesto. Está a punto de caer el Valencia en Bilbao. Ahí ya no, ¿no?
Bueno, ahora tiene tiro libre Fernando Sanemeterio. 1 abajo Valencia Basket. La falta de 50 segundos para llegar al final del partido. Ahí va el cántabro con la canasta y anota. Sí que tabla. 79 Bilbao Basket.
Vaya mano tengo
79
hoy.
Valencia.
Es tremendo, 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 tremendo. En Guipúzcoa, ¿cuánto queda para que concluya Guipúzcoa Fuenlabrada por todo lo bajo, Iñaki?
Pues quedan solo 3 segunditos. Va David Doblas a la línea de tiros libres. Ha sido el mejor hombre de los locales. Tiene 17 puntos, pero no va a poder hacer nada porque su equipo, iba a decir que ha vuelto a dar pena. No ha estado quizá a esa altura, pero no le ha faltado demasiado. Pierde por 15 a falta de 3 segundos. 67, porque además falla David Doblas. 82 para Fuenlabrada.
¿Qué ha pasado, Parra?
Triplazo de Bumbrúa. Triplazo de Bumbrúa sobre la bocina para poner 3 arriba al Bilbao.
¿Lo confirmas, Álvaro?
Triplazo y se pone no 3 arriba, sino 1, porque rapidito estuvo Valencia. Canasta de 2, 18 segundos para llegar al final del partido. Miribilla, que se lo está pasando bomba. Bilbao Basket 82, Valencia Basket 81.
Está apretado, ¿no?, lo de Vitoria. ¿Baskonia o Can, Roberto?
Aquí estamos tan en la recta final que ha terminado el partido. Ganó Baskonia 90-67. Le bastó solo con apretar en los cuartos impares, en el primero y en el tercero. Máximo anotador del partido, Darius Adams, con 19, mejor del partido, Fabián Coser, que ha metido 17 puntos, tiene una alta valoración. Al final aquí, 90-67.
Un abrazo, Roberto, y hasta la próxima. Vitoria, que es una ciudad bastante ordenada, no como Zaragoza o como las entidades de Zaragoza. Hoy a las 12 del mediodía en Zaragoza había un partido de fútbol y uno de baloncesto. Fíjate que no hay horas en el fin de semana, y más en días como hoy, que no hay fútbol de primera, que no, que es una cosa que también marca mucho la puesta de horarios para otros deportes y para los equipos de categorías inferiores, pues hoy han vuelto a coincidir, que no es la primera vez, el baloncesto y el fútbol en Zaragoza. Final en San Sebastián, ¿con qué marcador, Iñaki?
Pues no se ha movido, ha fallado David doblar los tiros.
Que no lo había apuntado.
Y la verdad que, bueno, sensaciones lamentables para el GBC, que se marcha los vestuarios con mezcla, pitos por parte de algunos aficionados, aplausos por parte de otros reconociendo el trabajo, pero la verdad que las sensaciones en estos seis partidos son muy malas. 0-6 en estos encuentros, el peor arranque de la historia del Gipuzkoa Basket. Malísimas jornadas para el equipo de Jaume Ponsarnau. Sonríen Zanta o aquí los suyos, al final han ganado por 14, 68 para Gipuzkoa Basket, 82 para Montaquiz Fuenlabrada.
Muchas gracias, Iñaki, hasta la próxima.
Un abrazo.
Partido de las 6:30, el Estudiantes Juventud, quien domina, Pilar.
Pues de momento el Fiat Juventud, estamos a 8 segundos y una décima para cerrar el tercer cuarto, pero de momento lo que hay en este último minuto de juego ha sido concierto de pito, más que lo que hemos podido ver sobre el parqué de juego, me refiero. Así que la última posesión, si no cometen más faltas, acabará pues quizá con canasta de la peña, porque de momento la juega Sergi Vidal, ya cruza la línea divisoria, le hace falta Edgar Vicedo, hay falta, se cachondea la gente pidiendo la antideportiva, pero a 4 segundos y medio sigue el 6-3, 6-7, por cierto, atención en San Sebastián, porque en teoría es el último partido de Santabac antes de ir con destino Maccabi de Tel Aviv.
Ajá, pues apuntamos eso también, a ver si hay despedida o no en la rueda de prensa después de ese partido que ha ganado Fuenlabrada 68-81 por 14 puntos. ¿Qué tal ha arrancado el derbi canario? Que le quedan 8 segundos para el final del primer cuarto, Raquel.
8 segundos para que acabe el primer cuarto, domina el Gran Canaria, bueno, mejor dicho, partido igualado, Iberostar Tenerife 12, el Baray Gran Canaria 13.
¿Qué ha pasado en Pamplona?
Pues que yo te diría que ha habido un penalti como un camión. Que el árbitro ha solucionado con tarjeta amarilla a Sissoko por tirarse. No sé si lo habéis podido ver por televisión.
Yo no, parra tú.
Yo he tenido una repetición rápida y la sensación ha sido la misma que en directo. Y es que David García, el defensor rojillo, traba claramente a Sissoko y ya se ha llevado la amarilla. En fin, cuidado con Sissoko, que ahora centra desde la izquierda, balón para
Jesús,
Pereira.
Qué penalti, tú.
Es madre un penalti mía. Como un camión, ¿no? Bueno, pues amarilla para Sissoko por tirarse. Error, creo que muy grave, de Trujillo Suárez, que perjudica y mucho a un Mallorca que sigue buscando el gol. Ahora buscaba de nuevo Sissoko el remate. Ha caído esférico para Moutinho. Moutinho para Sissoko dentro del área. A ver qué puede hacer y fuera de juego. Fuera de juego, jugada anulada. El Mallorca busca el gol descaradamente, con mucha intención. 34, primera parte. Osasuna 2, Mallorca 1. Error grave del árbitro que deja sin un penalti y encima le da una amarilla a Sissoko. Perjudica claramente al Mallorca.
Última pausa y nos quedamos con los minutos finales del primer tiempo en Pamplona.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Ortiz, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo está?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera.
Canciones de... Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Hasta el 22 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una selección de marcas de moda. 8 días de oro. El Corte Inglés.
Ahora irán llegando los finales de baloncesto. Bueno, el final de baloncesto que queda de las 6 de la tarde. El de Bilbao, que se está agarrando el Valencia a la zona de invictos de la Liga Endesa, aunque ahora está la cosa 85-83. Antes una jugada de ataque en Pamplona.
A ver si la tiene el Club Atlético de Osasuna en la parte derecha. Desde luego va a ser fuera de banda, que va a poner en movimiento Miguel Flaño, uno de los gemelos. El otro está sancionado, Javier. Lo hace buscando la cabeza de Oyer, que prolonga para Milic, para el ala pívot rojillo. Ahí está en la parte derecha, el centro de Milic, buscando a Nino. Debería ser al revés. El balón que queda suelto. A ver qué puede hacer la defensa del Mallorca. A sacarla de voleón, sin contemplaciones, David Cortés. Balón al aire de Pamplona. La pelea Lotier, la pelea Merino, la pelea Sissoko. Se la queda el francés, Lotier, que sin embargo la pierde con la presión del Mallorca. Cada vez mejor, más entonado el conjunto de Xavi Ferrer. Así que definitivamente Flaño se la quita de medio. Balón largo que quedará en fuera de puerta para el conjunto bermellón, que hoy va de negro, absolutamente de negro. Pantaloneta blanca y medias blancas y negras con rayas horizontales. Así que será el esférico para su guardameta, para Cabrero.
A llegar más apretado que las tuercas de un submarino el final del partido en Bilbao.
Ya lo creo, 85-85, tiempo muerto, 3 segundos para llegar al final del partido. La posesión será para los lecares, la posesión será para Bilbao Basket.
Bueno, pues estamos en tiempo muerto. Ahora viviremos esos 3 segundos de básquet. Máxima igualdad, 85-85. Volvemos a Pamplona.
Allá está el conjunto rojillo de nuevo atacando. Lo está haciendo mucho por las bandas. Tiene defensa de 5 con Oyer y Martins como laterales, pero son laterales muy largos. Están llegando mucho hasta el punto que Oyer ha marcado un gol. Y también el portugués, el ex del Granada, cedido por el conjunto nazarí, está llegando bastante a los dominios del conjunto mallorquín. Es falta para el conjunto de Xavi Ferrer. Lo va a hacer desde la derecha su lateral, Campadebal. Ahí lo va a hacer con la pierna diestra, supongo que en largo. Vamos a ver, duda muchísimo. Ahora sí, lo hace, finalmente buscando la cabeza de Moutinho, que pelea con Oyer. Oyer toca de cabeza, también lo va a pelear ahora de cabeza el rojillo Merino. También Roberto Torres la deja para Nino, todavía en campo del Club Atlético de Osasuna. Y es falta.
Perdona, Urra, que vienen los últimos tres segundos, o no, de partido en Mirivilla.
Ahí está el triple de Raúl López, contra tabla, se acaba el partido. Iremos a la prórroga. Bilbao Basket 85-85, Valencia Basket.
Pues tenemos en juego entonces este Bilbao-Valencia, que se va a ir a la prórroga con 85 iguales, el Estudiantes Juventud y el Tenerife Gran Canaria, que comenzó a las 7:30, es el partido que va a terminar más tarde y que va a dar punto y final a esta jornada en la Liga Endesa. Volvemos a Pamplona.
Ahí la lleva el conjunto navarro, recordamos, 37 de juego, primera parte, quedarían 7:30 para acabar este primer periodo en el Estadio del Sadar. Sigue ganando el Club Atlético Osasuna por 2-1 al Mallorca. Recordamos, marcaron Unai García y Oyer, conseguía recortar diferencias el mallorquín, o el catalán, mejor dicho, Coro. Ferran Corominas, exjugador rojillo y también del Español. Balón. Balón para el Mallorca. Ahora desde la zaga, desde atrás. Será en este caso David Costas quien la deje para su guardameta. Para Cabrero. Hoy todo de amarillo. Este no tiene miedo al malfario. Allá está Cabrero, que la pone en largo buscando el esférico. Ahora para un remate de cabeza de Moutinho, que no ha llegado porque se le ha llevado Joan Oriol finalmente. La verdad es que tanto el Club Atlético de Osasuna como el Mallorca están abusando bastante de ese balón largo, buscando la cabeza de los delanteros. Ahora el que lo ha prolongado bien es Nino para Milic. Milic que se queda con el balón. Vamos a ver qué puede hacer el montenegrino. La deja atrás. En este caso para Roberto Torres, situado como extremo derecho. No ha tenido fortuna en el rebote, así que será balón en fuera de puerta para el conjunto mallorquín. 38 de juego, primera parte. Sigue el 2-1 para el conjunto navarro y será Cabrero quien ponga ese esférico de nuevo. Parece en largo, buscando la cabeza de alguno de sus compañeros, que habitualmente suele ser Moutinho, que anda peleándose ahí con Oyer Sanjurjo y con Miguel Fraño en la parte izquierda del ataque del conjunto de Xavi Ferrer. Allá lo va a hacer de nuevo el guardameta con su pierna derecha. Vamos a ver, anuncia ese balón en largo, efectivamente, no miente. Ahora buscando a Corominas, Coro, que no tiene fortuna, tocado David García con la cabeza, busca la cabeza de Nino, parecía que había falta, no la pita el árbitro. Balón que queda largo para el Mallorca, sufre ahí Martins con Pereira, finalmente el portugués es capaz de quitarse el balón de medio, esférico para el Mallorca, rechazado de nuevo por la parte derecha, ataca Pereira, ahí está, vamos a ver qué puede hacer Pereira, deja en corto el esférico, buscando en este caso a Campadaval, Campadaval para Pereira, atacan los mallorquines por la derecha, sin embargo, sin demasiado fortuna, están peleando para ver si pueden sacar aunque sea un centro, no lo consiguen, la presión rojilla es buena, no, finalmente falta, decreta el colegiado Trujillo Suárez, que recordemos le ha escamoteado un penalti al Mallorca y encima ha molestado a Sissoko. Ahora les da la falta, vamos a ver, balón desde la derecha, el centro, buscando la posición de Coro en el borde del área, se cayó Coro, no pita nada el árbitro, balón para el Mallorca, rechazado, esférico en la izquierda para Joan Oriol, el lateral del conjunto mallorquín, que recibe la falta de Oyer, saca rápido el conjunto mallorquín, ahí está el número 10, Moutinho, este no es el bueno, es el Moutinho del Mallorca, no digo el bueno, el que estaba en el Liverpool, sigue en el Liverpool supongo, sí. Balón para el Mallorca, ahí está el conjunto Balear desde la zaga.
Es
Coutinho.
Me pasa a mí lo mismo, si es que es Coutinho.
Coutinho es el del Mónaco.
Vamos a ir repasando por última vez marcadores y también como dejamos algunas cosas que nos van a quedar en el tintero en este tiempo de juego. Lo próximo a partir de las 8 de la tarde, la hora del pulpo poniendo las calles. Recuerdo que a las 10 de la noche tenemos otro especial informativo desde Francia con más noticias, con más novedades, con más sonidos desde una dolorida París. En segunda división esta tarde, Almería 1, Ponferradina 1, Llagostera 2, Numancia 1, Real Oviedo 2, Nasti de Tarragona 0 y Córdoba 1, Huesca 1. Se jugó este mediodía el Zaragoza 0, Valladolid 2. Tiempo de juego y marcador en el Sadar.
40 de juego, primera parte, Osasuna 2, Mallorca 1.
La clasificación en segunda división contando esta victoria de Osasuna es Osasuna líder 23, acompañándole en ascenso directo Córdoba también con 23. Están con 20 en playoff Mirandés, Zaragoza, Alavés y Lugo. Y están fuera del playoff con 19 Ponferradina, Oviedo, Nástic y Elche. Con 18 Numancia, con 17 Leganés y Alcorcón y también el Valladolid. Con 16 Albacete, Huesca y Tenerife. 14 Girona y Mallorca, que ahora mismo estaría en la zona de descenso. Con Llagostera 13, Bilbao Athletic 12 y Almería 11. Repaso a toda la segunda división B, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Valladolid 0, Unión Deportiva Logroñés 1, Somozas 0, Peñasport de Tafalla 1, Lealtad de Villaviciosa 3, Compostela 1, Celta de Vigo 1, Sporting de Gijón 0, Cacereño 1, Corusho 0, Tudelano 0, Racing de Ferrol 0, Burgos 3, Atlético de Astorga 2, Guijuelo 1, Racing de Santander 2, Pontevedra 3, Izarra de Estella 1 y Cultural Leonesa 2, Arandina 0, líder el Racing de Ferrol. En el grupo segundo, Baracaldo 1, Rayo Majadahonda 0, Leioa 3, Talavera de la Reina 1, Mensajero de la Palma 1, Arenas de Guecho 0, Portugalete 1, La Roda 3, Getafe 0, Real Unión de Irún 3, Fuenlabrada 0, Real Sociedad 0, Guadalajara 1, Castilla 2, Socuéllamos 2, Amorebieta 2, Guernica 0, Ebro de Zaragoza 0 y Toledo 1, Sestao River 0, líder el Baracaldo. En el grupo tercero, Atlético Levante 2, Eldense 2, Villarreal 4, Mestalla 2, Hospitalet 1, Pobla de Mafumet 2, Josetense 0, Español 0, Lleida 2, Atlético Baleares 1, Reus 1, Sabadell 0, Olot 2, Cornellà 0, Alcoyano 0, Huracán de Valencia 0, Barcelona 0, Badalona 1 y Hércules de Alicante 1, Olympic de Sátiva 1, líder el Reus. En el grupo cuarto, San Roque de Lepe 2, Almería 0, Real Murcia 3, Jumilla 0, Melilla 2, Mérida 0, Betis 1, Granada 0, Cádiz 1, Linense 0, Algeciras 1, Cartagena 1, Villanovense 0, Real Jaén 2, Linares 1, Sevilla Atlético 1, La Hoya Lorca 0, UCAM Murcia 1 y Marbella 1, Recreativo 2, líder el UCAM de Murcia.
En fútbol internacional comenzará a las 9 menos cuarto el partido de vuelta de la repesca, de una de las cuatro repescas para la Euro entre Hungría y Noruega. Ganó Hungría 0-1 en Oslo en la ida. A las 11 en New York Cosmos Ottawa Fury, que será la retirada de Raúl y de Marcos Senna. En África, sigue adelante en el camino del Mundial, Uganda, que eliminó a Togo, Zambia, que eliminó a Sudán, República Democrática del Congo, que eliminó a Burundi, Marruecos, que eliminó a Guinea Ecuatorial, y Namibia, que eliminó a Guinea.
En el partido de repesca, que empieza a las 9 menos cuarto, hay una noticia. Odegaard no jugó ni un minuto en el partido de ida. Hoy es titular. En el Hungría-Noruega, que empieza dentro de 47 minutos, Odegaard, el jugador del Real Madrid, es titular en Noruega.
Pues mira, un aliciente más para los seguidores del Real Madrid. En Fórmula 1, el podium del Gran Premio de Brasil, de la penúltima prueba de la temporada, Rosberg, Hamilton, Vettel. Decimos sexto, Alonso. Sainz Jr. se ha tenido que retirar en la primera vuelta porque su coche hoy no tenía muchas ganas de carburar. En la Liga Endesa han ganado partido el Andorra en Zaragoza, el Sevilla en casa al Unicaja, el Madrid al Manresa y el Barça al Obradoiro. Esta tarde el Fuenlabrada ganó en Guipúzcoa 6-8, 8-1. El Baskonia le ganó a UCAM de Murcia 90-67. ¿Cuánto queda de la prórroga en Bilbao?
2-23 para llegar al final del partido. Bilbao Basket 89, Valencia Basket 90.
¿Cuánto queda de partido en el Barclaycard Center, Pilar?
4-28, 7-3 Estudiantes, 8-0 Fiat Juventud.
¿Y en qué punto está el último en comenzar el Canario? El derbi entre Tenerife y Gran Canaria, Raquel.
5:50 para que acabe el segundo cuarto. Iberostar Tenerife 19, Herbalife Gran Canaria 22.
En tenis, Djokovic le ha ganado a Nishikori 6-1, 6-1 en el primer partido de la Copa de Maestros. El segundo en ese grupo A lo van a jugar Federer y Berdic a partir de las 9. Mañana turno para Nadal frente a Murray y para Ferrer frente a Murray y Nadal frente a Wawrinka. Y a las 8 enseguida comenzará el Movistar Inter Linsemal de Bielorrusia de fútbol sala. El que gane este partido estará en la Final Four. Ahora la información y ver el pulpo.